Comenzamos aquí una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Concejos de Álava, ACOA. En este caso con Yanira Aspurotegui en el control central de Radio Vitoria, desde La Guardia, desde los estudios de Radio Rioja Alavesa, les salva un servidor, Juanchu Martínez Uzquiano. Hoy va a ser un programa reducido a las 8:30. Dejaremos paso a nuestros compañeros de deportes con ese partido entre el Deportivo Alavés y el Granada. Partido fundamental para que el Deportivo Alavés esté el próximo año de nuevo en la primera división. Pero centrándonos en esta media hora, pues se nos ha ocurrido citarnos con Isabel Mellén. Ella es una investigadora de arte medieval, pero que lo hace con una perspectiva de mujer, buscando ese prisma, buscando ese ángulo que suele desaparecer. Pues ella se encarga de rebuscarlo. De hecho, mañana en la Gran va a ofrecer una charla sobre matronas, gestoras y creadoras, el patrimonio de la Gran a través de las mujeres. Un tema sin duda interesante con la que vamos a entrar en ello, quiero decir, pues nada, en unos segundos, porque después nos iremos a estar usualmente y después ya, pues, en fin, pues dejamos paso como hemos hecho a los compañeros de deportes. Así que, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar con Isabel Mellén. Isabel Mellén, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Juanjo.
Vamos a ver, escuchaba el otro día que en la Gran quieren, bueno, buscar a alguien que se haga cargo del bar, que hace tiempo que está, bueno, pues unos 8 meses más o menos, que está, bueno, pues cerrado. Le ponen una renta simbólica, le ponen también vivienda. Isabel, tú mañana la Gran vas a eso, ¿no?
Pues me parece un planazo, ¿eh? Entonces, vivir en la Gran es buena idea siempre, y si encima ya te ponen negocio y todo, pues oye, que no se puede pedir, ¿no?
Pues eso es. Pero me temo que no, que la visita de Isabel mañana a la Gran va a ser por un tema diferente, muy interesante, pero diferente. Pero vamos primero con la ficha. Isabel Mellén, ¿y el segundo apellido?
Rodríguez.
Isabel, te presento como, vamos a ver si me dices, no, ese es un desastre de presentación, con toda confianza. Investigadora medieval con prisma de mujer.
Más o menos, sí. O sea, investigadora en arte medieval con perspectiva de género. Que la perspectiva de género es una metodología, es una manera de abordar el pasado, de abordar la historia, fijándose sobre todo en cuáles han sido pues las relaciones entre hombres, mujeres y entre clases sociales a lo largo del tiempo. Y eso, pues bueno, pues da una información diferente a la que tienen otras metodologías.
Yo creo que mañana va a haber mucha gente en la Gran, hijos e hijas de la Gran, que se van a enterar y se van a sorprender de algunas cosas que han estado viendo durante años, que las tienen ahí, y que por no tener una interpretación correcta, pues no sabían exactamente qué es lo que significaba. Matronas, gestoras y creadoras, el patrimonio del municipio de La Gran a través de las mujeres. El título de la charla es muy gráfico, ¿no?
Sí, es muy descriptivo, y es que se trata un poquito de eso, ¿no? De buscar dentro del patrimonio del propio municipio de La Gran, incluyendo pues La Gran, Pipaón y Villaverde, todos aquellos indicios, aquellas pistas, tanto a nivel visual, que podemos encontrar en las propias obras de arte, como a nivel documental, lo que nos ha llegado de la documentación histórica, esa huella de las mujeres, de cómo efectivamente, a lo largo del tiempo, a pesar de que no se nos ha dicho o no se ha puesto el acento ahí, han sido muchísimas las mujeres, algunas anónimas, otras con nombre propio, que han contribuido a crear ese patrimonio, y no solamente a crearlo, sino también a gestionarlo y a mantenerlo a lo largo del tiempo, que creo que también es importante.
Y algunas de ellas han quedado esculpidas en piedra para siempre.
Claro, esto es muy curioso, porque hay cosas que están, como bien decías, Juanjo, a simple vista, que hay gente que las ha visto 300 veces desde su infancia, que nunca se ha parado a reflexionar, nunca se ha parado a pensar o a mirar bien, o no la han enseñado a ver, ¿no?, qué es lo que tenemos delante de nuestras narices. Y efectivamente, de la Edad Media, pues conservamos, por ejemplo, algunos rostros esculpidos en piedra, de los cuales, pues bueno, lamentablemente el deterioro que sufren pues no nos permite sacarle toda la información que podríamos, pero que muy probablemente se trate de damas de la nobleza, de mujeres que estuvieron sufragando, pagando los gastos de construcción de esa iglesia y, por lo tanto, pues eligiendo la iconografía. Es el caso, por ejemplo, de los rostros de la portada de Pipaón, que lamentablemente pues no tienen un grado de conservación muy bueno, pero hay un pequeño detalle que sí que nos permite deducir que uno de esos rostros es un rostro femenino. O, por ejemplo, también en la iglesia de Villaverde se descubrió hace unos 30 años, más o menos me dijeron por el pueblo, una ventana medieval escondida en la cabecera, que a simple vista pues el templo parece construido a partir del siglo XVI, pero sin embargo queda ese pequeño rastro de esa iglesia primitiva donde nos encontramos pues una iconografía muy similar a la de la portada de Pipaón, donde también podemos intuir que ahí pues posiblemente tengamos el rostro de la mujer que decidió sufragar o pagar los gastos de construcción de esa iglesia.
Sí, porque era costumbre en aquel momento, una costumbre que duró mucho tiempo, que aquel que sufragaba, aquella persona que sufragaba, que ponía el dinero en un rincón más o menos destacado, quería que quedara reflejada su figura, ¿no? Su persona.
Eso siempre ha ocurrido, ¿no? Hoy en día también pasa, siempre digo que el que paga quiere salir en la foto. Pues la foto de hace unos cuantos siglos, efectivamente, era la escultura, lo que quedaba en piedra. Y sí que aparecen muchos de estos rostros de damas, nobles, que estuvieron pagando los templos alaveses, pues en las portadas, en canecillos, en capiteles, en cualquier lugar encuentran ese hueco para dejar ahí marcado su rostro. Y esto es algo que podemos entender muy bien, porque posteriormente vamos a ver las iglesias como a partir pues del siglo, sobre todo, XIV, XV, XVI, se van a llenar de heráldica, de la heráldica, de los escudos de las grandes familias que están, se siguen pagando esos templos y se siguen enterrando en ellos, no quieren dejar constancia de todo eso. Entonces, como en estos siglos, los que estamos hablando, siglos XII, XIII, todavía no se ha desarrollado la heráldica para las familias, la manera que tienen de identificarse es mostrando sus rostros. Lo que pasa es que, claro, a veces son rostros pues muy esquemáticos, no son retratos, digámoslo así, pero sí que nos dejan esa huella o esa marca a través del traje, a través de la vestimenta, a través del corte de pelo, de que se trata de personajes de la nobleza. O sea, que ya nos está marcando una clase social determinada y nos indica que son los propietarios o eran los propietarios de los templos.
¿Qué es el matronazgo?
El matronazgo precisamente es esta capacidad que tenían las mujeres de crear obras de arte en otros tiempos. Esto es algo que se está perdiendo hoy en día, pero que ha sido una constante a lo largo de la historia. No todas las mujeres, sino solamente aquellas que, por supuesto, pues tienen dinero y posibilidades para hacerlo. Era muy típico, era un rol de género, es decir, lo que le correspondía a las damas de la nobleza por el hecho de serlo. Para ser una buena dama de la nobleza, una de las cosas que había que hacer era pagar obras de arte con tu propio dinero, de tal manera que se pudiese evidenciar o mostrar primero la riqueza, luego el prestigio, incluso la propaganda del linaje. Y lo más interesante del matronazgo es que muchas veces estas labores de crear iglesias o de regalar a una iglesia pues, obras de arte, etcétera, lo hacían no solamente por esos motivos de prestigio, sino que a veces había verdaderas estrategias políticas detrás. Se hacía política a través de la creación de estos edificios, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Y así pues a veces se pueden ver o intuir ciertas estrategias por parte de ciertas damas de algunas familias, ¿no? El por qué hacen ciertas donaciones, por qué en ese sentido, por qué construyen en ciertos lugares. Y bueno, luego ya a nivel micro, digamos en las iglesias más privadas o más particulares de los concejos, pues ahí indudablemente hay una intención política de mostrar quién manda y eso se hace evidenciando en el edificio a quién le pertenece y sobre todo y lo más importante, quién estaba enterrado allí. Porque tenemos que recordar que estas iglesias nacen todas ellas con la intención de ser panteones familiares, para que todo el mundo sepa quién está enterrado, que ahí radica todo ese poder y, sobre todo, cuanto más antigua sea la tumba, mejor. Se supone que tu familia más tiempo lleva gobernando o rigiendo en esa zona. O sea, que todo es una cuestión también muy política.
Por eso veo que tienes un pequeño apartado que vas a ofrecer mañana. Vas a comentar las mujeres y el mundo funerario medieval. ¿Destacaban más las mujeres que los hombres en ese caso o era por igual?
Las mujeres siempre han estado muy asociadas a los rituales de muerte. Y eso lo vemos hoy en día, porque si vamos a un cementerio, el Día de Todos los Santos, por ejemplo, pues ahí vemos, efectivamente, que la mayor parte de personas que están arreglando las tumbas, cuidándolas, haciendo esas honras a los difuntos, son mujeres. Hoy en día está más diluido, pero históricamente ha sido algo también, un rol de género propio, propiamente femenino. Y esto atañe a las mujeres de todas las clases sociales, ¿no? Pero en el caso de las mujeres de las clases altas, también a la hora de enterrar a sus difuntos, por supuesto, ellas eran las protagonistas de todo ese ritual, ¿no? Por eso tiene sentido también que fueran ellas las que creasen las iglesias. Si las pensamos como lo que fueron en su día, esos panteones familiares, al final son ellas las encargadas por naturaleza, ¿no? Porque les corresponde, por rol de género y clase social, el hecho de construir un buen edificio donde albergar los restos de sus difuntos. Eran ellas las que iban a hacer todos esos rituales, pues a ofrecer, a poner las velas, a limpiar las tumbas, a rezar sobre los difuntos, incluso creaban tapices o piezas de tela para cubrir esos sepulcros y que estuviesen decorados. Y todo esto, como digo, es también de cara a la galería, ¿no? Que se vea que esos difuntos están bien cuidados, bien mantenidos y que esa familia no ha caído en el olvido. Por eso es muy fuerte la vinculación que existe históricamente entre las iglesias y las mujeres. Hoy en día, la mayor parte de sepulcros de toda esta época, ¿no? Hablo de la Edad Media y la Edad Moderna, han desaparecido porque a partir del Concilio de Trento, del siglo XVI, se fueron eliminando poco a poco todos esos sepulcros y hoy en día pues se fueron convirtiendo en parroquias, esas iglesias privadas, y la mayor parte de ellos no los podemos ver, aunque alguno nos queda, pero tenemos que imaginarnos que en el pasado eso estaba completamente lleno de sepulturas e incluso hoy en día nos han quedado las cicatrices en los muros. Se ve en los muros de las iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Villaverde, tenemos un hueco lateral en la pared que en su día albergó un sepulcro y hoy en día ha desaparecido y que generalmente pues se rellenan con figuras de santos, con crucifijos, con pequeños retablos, pero eso nos indica que efectivamente eso tuvo una función funeraria en el pasado y que por lo tanto esa iglesia la tenemos que imaginar siempre llena de mujeres haciendo esos rituales de difuntos.
Una de las cosas que más me llama la atención de tus investigaciones es cómo levantas algo que está oculto o algo que se ha querido ocultar, mejor dicho, porque cómo alguien supuestamente erudito escribe en un momento dado definiendo pues aquellas figuras y habla de un monje cuando en realidad no es un monje, es una mujer, ¿verdad?
Sí, esto, bueno, hay una cosa que se llaman los sesgos, que tenemos todo el mundo, que estos son inevitables, que, bueno, las personas que nos dedicamos a investigar cualquier cosa, estoy hablando de ciencia, medicina, historia, filosofía, lo que sea, lo que queramos. Somos personas que vivimos en nuestro siglo, tenemos nuestra experiencia, nuestras ideas, nos afectan las ideas a nivel de sociedad y sin darnos cuenta y sin querer muchas veces volcamos eso hacia el pasado, ¿no? Entonces, con la perspectiva de género, pues lo que se queda en evidencia, de alguna manera, es esto, ¿no? Que hemos vivido en una sociedad muy machista en la que no se planteaba siquiera la posibilidad de que pudiera haber mujeres representadas en los templos. Era como, bueno, una iglesia y una mujer, algo que para nuestros siglos era como incompatible, ¿no? ¿De qué hace aquí, qué pinta una mujer? ¿Esto tiene que estar mal o tiene que ser una santa, ¿no? O la virgen. Sin embargo, luego analizando bien y procurando quitarnos estos sesgos, analizando bien el pasado, te das cuenta de que efectivamente el vínculo entre mujeres e iglesias es muy fuerte en los siglos medievales y es lógico, además, tiene todo el sentido que estén allí representadas, ¿no? Porque eran sus iglesias, de alguna manera, las habían pagado y las habían financiado. Entonces es muy común que los investigadores e investigadoras a partir del siglo XIX, XX, incluso XXI, a veces no sepan reconocer una mujer cuando la tienen delante, ¿no? en piedra. Y es el caso, por ejemplo, que me gusta mucho contarlo, el de la dama de Beolarra, la ermita de Beolarra, Marquínez, que tiene una clave en las bóvedas con una mujer representada, que claramente toda la vestimenta es femenina, y que sin embargo, pues cuando voy a los textos, ¿no? En este caso al catálogo monumental, a leer, a ver qué se ha dicho sobre esa imagen, me encuentro con que la identifican con un monje. Y esto es bastante habitual, de tal manera que lo que hacen es ocultar, simplemente con las palabras, ocultar que esa mujer se encuentre presente y con eso pues nos están ocultando también pues toda esa idea de matronazgo, de que las mujeres financiaban las iglesias, de que pasaban ellas allí la mayor parte del tiempo, etcétera. Por lo tanto, no es una cuestión de un mero despiste, porque si sucede una vez, pues puede ser, pero ya cuando te encuentras que esta ocultación es sistemática y generalmente los rostros femeninos se dice que son rostros, personajes, siempre en genérico, ¿no? Y no se identifican como tales, pues al final es una manera de invisibilizar y de evitar que veamos el pasado tal cual fue, ¿no? Lleno de mujeres y de hombres, de las dos cosas.
Hablando de investigaciones y ahora que está circulando por ahí el documental de la vida de Micaela Portilla, en la que también tú apareces como una de las, bueno, pues en fin, de las invitadas, nunca mejor dicho, sobre esas investigaciones de Micaela Portilla. Mira, una mujer que nos sacó a la luz muchísimas cosas, ¿verdad? Pero que también tenía aquella particularidad de decir, bueno, esto es lo que está hasta aquí. Los que vengan después, si demuestran otra cosa, pues no pasa nada, ¿no?
Claro, es la actitud natural que tenemos que tener. El conocimiento siempre evoluciona, nunca es definitivo. Y nunca es definitivo por lo que te estaba comentando, ¿no? Porque al final cada sociedad va buscando una cosa distinta. Ahora en nuestra sociedad pues nos interesa conocer la historia de las mujeres y efectivamente somos muchas las que, y cada vez más, las que vamos a recuperar ese pasado perdido. Pero igual dentro de 100 años los intereses son otros y se va buscando otras cosas. Entonces el conocimiento siempre va evolucionando porque algo se puede ver siempre desde muchísimos puntos de vista. Y en el caso de Micaela Portilla, por ejemplo, ella por supuesto pues no trabajaba con esta metodología de perspectiva de género, pero sin embargo tiene una cosa muy buena, y es que ella no ocultaba a las mujeres. A diferencia de otros hombres de su tiempo, digo hombres porque la mayoría eran hombres los que estaban investigando estas cuestiones, ella cuando se encontraban nombres femeninos los ponía por escrito, otros se los comían. Si aparece el nombre de un hombre y de una mujer, citaban solamente al varón, pero ella remarcaba siempre que efectivamente también había mujeres que estaban haciendo cosas y además cosas muy importantes. Por lo tanto, su trabajo a mí me parece absolutamente fiable en ese sentido. Sentido de que por lo menos no nos estaba ocultando información o no deliberadamente, como en ocasiones nos hemos encontrado. Y desde luego, Micaela Portilla es un referente para todas las personas que venimos detrás, porque puso las bases de todo el conocimiento que tenemos hoy en día sobre nuestro patrimonio y nuestra historia alavesa. Pero puso las bases, es decir, todavía hay muchísimo que decir y en el futuro se podrá decir muchísimas más cosas. O sea que con esas bases que ella puso, los demás, pues ahora nos toca pico pala y a seguir trabajando, a seguir profundizando, etcétera.
Bueno, pues ya no quiero, evidentemente, destrozarte la charla de mañana, que para eso es esta charla que estamos manteniendo nosotros, para que otros vayan a la charla interesante mañana, la grande, de nuestra invitada, pero no me puedo, en fin, saltar un capítulo. La evolución de los panteones familiares es un tema ya del que comentamos, pero hay un tema que me ha dejado ojo práctico, ¿no? Eso de, ¿qué es eso de los talleres de las damas y los talleres artísticos?
Pues como te he comentado, al final son las damas de la nobleza las que construyen las iglesias. Y si rastreamos un poquito algunas semejanzas que hay en la iconografía de ciertas iglesias, que es un poco el ejercicio que yo hice en su día con Estíbaliz y que voy haciendo poco a poco en el resto del territorio con otros talleres, te das cuenta de que eso nos da un mapa, nos arroja un mapa de la influencia y el poder de estas mujeres y de estas familias. Claro, el problema es que hay muchos talleres que no los podemos ascribir a una familia en concreto, porque estamos en el siglo XII, no tenemos mucha información, las grandes familias nobiliarias alavesas se están formando todavía. No tenemos todavía los Guevara, los Mendoza, están surgiendo, ¿no?, en esta época. Entonces es un poco más complejo. Pero sí que es verdad que siguiendo un poco el rastro de los talleres artísticos, de decir, joder, pues estas mismas imágenes me las encuentro en esta iglesia, en esta otra y en esta otra. Al final se generan como mapas de influencia que probablemente se deba a grandes señoras que hacían su promoción, su iglesia, y después pues tenían familiares, tenían lo que se llama la parentela, ¿no?, otras mujeres, primas, suegras, madres, hermanas, etcétera, que iban siguiendo más o menos su misma política familiar y utilizaban los mismos talleres en ocasiones. Entonces, por ejemplo, esto en el caso de la Gran se puede percibir muy bien que había pues la misma influencia de una misma familia, no sabemos cuál, en el hecho de que pues lo que es la portada de Pipaón, por ejemplo, y el ventanal de Villaverde, lo que nos ha quedado es que son clavados, tienen exactamente la misma iconografía. Aparece el mismo cuadrúpedo, digo cuadrúpedo, bueno, un animal,
sí,
que no sabemos muy bien qué es, porque bueno, es un poco esquemático, y tenemos exactamente los mismos rostros, la misma decoración vegetal. Eso nos indica o nos habla de que allí en el pasado hubo una mujer que tuvo muchísima influencia en todo ese territorio. Sin embargo, pues hoy en día, más allá de esos talleres, es muy difícil de poder rastrear, ¿no?, de quiénes eran, cómo se llamaban, hasta dónde llegaba su poder o su influencia, porque también, claro, hemos perdido muchísimo patrimonio. Tenemos como un mapa incompleto. Pero es curioso eso de que se puede más o menos rastrear hasta dónde llegaba la influencia de una mujer, fijándonos en la iconografía de las iglesias que sabemos que patrocinaban.
Pues lo dicho, todo esto y mucho más, a las 5 de la tarde de mañana en la sala multiusos de la Gran Isabel Mellén, esta investigadora incansable, con esa perspectiva de género, como nos decía, nos explica una y otra vez nuestro pasado, en este caso medieval, y sobre todo también nos explica, como ha quedado claro, cómo en determinados momentos pues hay cosas que se quieren ocultar, que no se quieren ver, y pues que hay que sacar esa luz, y eso es una labor también importante de los investigadores. Isabel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Es que ricasco, Juanjo. Nos vemos mañana en la Gran.
Deportivo Alavés Granada.
Con Eneco Aldecoa.
Sumar 3 es la clave y en ningún sitio vivirás como aquí la emoción del partido.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde
en Radio Vitoria. Alavés.
Esta semana arrancamos con un clásico que estará en el Teatro Arriaga de Bilbao. Hablamos de Cantando bajo la lluvia con su director musical Manu Guix. Y Germán Castañeda nos ofrece alternativas para disfrutar de música, teatro y danza en su sección Lo que hay que ver.
El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
Eguraldia, orain eta hemen.
Bueno, esta mañana, ¿no?, esta escuadra, ahí está Olatz Príncipe. Olatz, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, hemos comenzado el programa con 22 grados en Vitoria, 23 en La Guardia. Se han ido cumpliendo más o menos las previsiones para hoy, ¿no?, en cuanto a temperaturas y estas situaciones.
Sí, hoy las máximas han rondado en general en Álava los 25 grados y bueno, en los puntos donde las temperaturas máximas han sido más altas, pues en la zona de Llodio, en Campezu también y en Rioja Alavesa y en Espejo, ahí han rondado los 26, 28 grados y así que bueno, seguimos con esas temperaturas pues bastante altas.
¿Cómo va a ser la noche de hoy a mañana?
Bueno, esta noche será muy tranquila, en el cielo aparecerán tan solo algunas nubes medias y altas que dejarán el cielo blanquecino y el viento irá perdiendo fuerza y quedará variable de cara a la noche, por lo tanto, una noche muy tranquila. Y bueno, ya si nos vamos de cara al fin de semana, sí que esperamos algunos cambios, ¿eh? Mañana comenzaremos el día con ambiente tranquilo y claro, tan solo veremos algunas nubes medias y altas y además las temperaturas máximas serán templadas, rondarán, bueno, que se quedarán en general por debajo de los 25 grados, pero bueno, pueden llegar a esos 23, 24 grados. Por la tarde ya el viento se fijará del norte y noroeste, además cogerá fuerza y a partir de entonces, bueno, aumentarán las nubes, serán nubes de evolución que al final de la tarde pueden dejar algún chubasco. Esos chubascos estarán repartidos de manera irregular por Álava, así que habrá lugares en los que no llueva, pero en otros se producirán chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Y ya de cara al domingo, el domingo será una jornada en general más fresca y con más nubosidad. Sí que puede llover algo, sobre todo en el norte de Álava y durante la mañana. Y bueno, cuanto más al sur de Álava vayamos, pues bueno, la probabilidad de lluvia será menor. El viento del norte y noroeste soplará con fuerza y las temperaturas bajarán. El domingo será una jornada más fresca. Las máximas no irán más allá de los 18 o 20 grados como mucho. Por lo tanto, pues bueno, a partir del el sábado se inestabilizará algo el tiempo por la tarde y el domingo pues ambiente en general más nublado y más fresco.
Entonces los chubascos de chubascos, al que le toque la lotería de los chubascos, van a ser el sábado a la tarde.
Eso es, el sábado por la tarde-noche.
La tarde-noche. Si había leído
sí,
además...
Sí, más bien hacia la tarde, sí. Sí. Dime.
Sí, no, tarde-noche. No, es que había leído estas simulaciones que te entran, ¿no? Y bueno, ya sabes que yo te hablo desde La Guardia, entonces cuando me entra una información aquí muy cerquita de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y dice, La Rioja vuelve a activar la alerta por tormenta este fin de semana. Claro, leído así el titular, pues... En fin, te pone un poco el pelo de punta. Otros dirán, uy, qué bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal vez el titular sea un poquito exagerado. Vamos a dejarlo en chubascos, ¿no?
Sí, eso es, chubascos, y sí que pueden ser localmente tormentosos, pero bueno, en general no serán generalizados, ¿eh? Y bueno, sí que es verdad que en la zona de La Rioja y quizás en Navarra, también más hacia el este, uh-huh, ahí pueden ser algo más intensos, pero bueno, en principio en Álava, pues bueno, serán eso, no llegarán a todos los puntos, pero bueno, sí que es verdad que esos chubascos pueden ir acompañados de tormenta, eso sí.
Pues nos quedamos con que... las claves, digamos, de este fin de semana en el que entramos, la tarde-noche del sábado con esas lluvias y posibles chubascos puntuales en algunos puntos, y el domingo en general con una importante bajada ya de temperaturas, y hablamos de máximas entre 18 y 20 grados, ¿no?
Sí, eso es, como mucho. Se notará el viento del norte y noroeste y, bueno, esa nubosidad que tendremos también desde el comienzo del día, y, bueno, eso hará que también pues bajen las temperaturas.
Y así, no sé si mirando hacia el horizonte del tiempo, en los próximos días podemos tener lluvias ya un poquito generalizadas.
Pues bueno, la verdad es que no se ve, así a medio plazo no se ven lluvias muy... Sí que es verdad, bueno, el lunes, por ejemplo, no, volveremos a esas nubes medias y altas y ambiente soleado. A partir del martes o miércoles podría llegar algo, pero bueno, no se ven precipitaciones abundantes, desde luego.
No sé si me ves con ganas, igual es que me ves con ganas, igual no se me nota
mucho.
Bueno,
sí, tú y creo que todos, ¿no? sí, no,
bueno,
ya estamos en un punto...
Pues es lo que hay. Hola, que tengas un feliz fin de semana. Te toque donde
igualmente
toque estar. Venga,
igualmente.
Un abrazo.
Agur.
Bueno, metemos ya la recta final de este programa, porque vamos a dar paso de forma inmediata a los compañeros de deportes con las ganas. Tenemos ganas de que llueva, eso es cierto. Pero también tenemos muchas ganas de que Neco Aldecoa cante y un par de goles, ¿por qué no? Y que el Deportivo Alavés esta noche duerma como líder. Ahí van a estar, como decimos, Neco Aldecoa, Emilio Pascual y el resto de comentaristas de este importante partido entre el Deportivo Alavés y el Granada. Así que les vamos a ir dejando paso, diciéndoles que nosotros en el RIAM volvemos el próximo lunes a las 8 de la tarde, que Yanira Spurotegui estuvo en el control central de Radio Vitoria, y que desde La Guardia les habló y les desea un feliz fin de semana un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Así que por nuestra parte, hasta el lunes. Agur.